De verdad que nos hace muy feliz, al menos, saberlo ahí en su casa, con su bebé pequeño, con su esposa Ismaray Ortega. Qué alegría, de verdad. Qué comienzo de semana. Bueno, mejor dicho, qué fin de semana. Qué noticia tan bonita nos llegó este pasado sábado, que estábamos reunidos un grupo de amigos y de pronto los teléfonos empezaron a sonar. Liberaron a José Daniel, liberaron a José Daniel Ferrer. Qué alegría para mí. En lo personal, de verdad, estoy muy contenta. Y casi venimos con él, así que no te vayas. Esto es Magdalena de Cuba agradeciéndote siempre la sintonía, siempre cada correo electrónico que recibo a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y recuerda que también a través de las redes sociales puedes encontrarme como Magdalena de Cuba en Instagram, en Twitter y en Facebook. Te quiero agradecer de verdad por tomar de tu tiempo, escribirme mensajes de texto a mi página que cada día crece más, que es Magdalena de Cuba. Y yo personalmente, sabes que te respondo siempre que puedo. Gracias de verdad a todos ustedes. Cuídense y recuerden que estamos pasando una etapa muy difícil y que lo más importante es quedarnos en casa. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Cuenta que amamos nuestra isla y queremos lo mejor para todos y asegurar una vida con tolerancia, equilibrio y armonía con todas las familias de la nación y la diáspora, pero también con progreso, oportunidad y gran evolución espiritual, porque hay muchos sueños, muchas ganas y mucha fe. Escuadrón manifiesta, afrodescendiente soy y Cuba es mi nación. Esta es mi declaración. No somos peligros para nadie, presten atención. No queremos violencia ni una confrontación. Insisten en que nuestro mensaje es contra revolución. No, esto se llama realidad y compromiso con la nación. El amor vence al miedo, la palabra es protección. Le devolvemos a la gente la voz, no la resignación. Revolución es cambio, es progreso y es transformación. No es congelar las esperanzas de millones sin razón. Conspiración contra escuadrón, ¿por qué? Por mi visión. Quien les habla conoce la peor cara de esta nación. Ni burguesía, ni familia en el Yuma, ni buena posición. Vivo en el corazón donde la gente sufre y se traga el dolor. No le canto a la política, error. Yo tengo conciencia crítica y esa es mi proyección. Y claro que me preocupo, vivo en el centro del ciclón. La debacle del país observa sin tanta investigación. Desigualdad, carencia, poca alimentación. Hacinamiento, incomunicación. Depresión, generación desorientada, banalidad, separación, racismo, destrucción y una lista sin definición. Pero nos siguen viendo como una provocación. No. ¿Y quién justifica que nos apoyan millones en la nación? Somos la sangre que brota por la herida abierta, la redención, la bandera de los soldados cubanos. ¡Vamos, acción! Miren a la montaña, vean la luz que algo se está revelando. ¡Cuba! Somos la raíz del cambio.
En esta noche tengo el privilegio de tener, desde la intimidad de su casa, ahí en ese rinconcito donde lo esperaban los brazos de su esposa, los abrazos de sus hijos, a nuestro querido José Daniel Ferrer García, desde ahí, desde Santiago de Cuba. Buenas noches, mi querido José, ¿cómo estás?
Magdalena, bastante bien y mucho mejor oyendo tu voz, estando contigo y pudiendo agradecerte verbalmente, de manera directa, sin que hayan intermediarios, aunque esos intermediarios sean las personas que más quiero, agradecerte por tu apoyo y tu solidaridad. Gracias, hermana. De salud, hay problemas. En mi estado físico, muchos se han asustado. Me han preguntado que de qué campo de concentración nazi venía. Y le dije de uno comunista, que es igual y hasta peor si comparamos, teniendo en cuenta la diferencia en el tiempo. Pero de ánimo, de espíritu, más fuerte que nunca, más decidido que nunca a cumplir de manera humilde, de manera modesta, con ese sagrado deber que es luchar siempre por la libertad. Decía nuestro apóstol, el apóstol de la independencia, que la libertad cuesta muy caro y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Así que contentísimo de estar contigo y abrazo, abrazo, abrazo fuerte, fraterno a todo el que te sigue, a todo el que te escucha en la isla y en el extranjero.
Y en el mundo entero, muchas personas se comunican con nosotros, José, a través de nuestra página de internet, Martín Noticias, y escuchan este programa. Y sí, se ha hecho un seguimiento internacional a tu caso, y estoy muy feliz cuando recibí la noticia el sábado que estabas subiendo las escaleras de tu casa para estar con tu familia. Y me han venido varias preguntas que a la mente, ¿no? Que quiero hacerte esta noche. Y por ejemplo, hay una que digo, como seres sociales, José, tenemos la responsabilidad de hablar de política a los cubanos.
Sin duda, es una necesidad, es una obligación, es un deber moral.
Es un deber moral. También tengo preguntas que quizás hay personas en mi audiencia que dicen, bueno, él es José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, lo oímos hablar siempre con esa fuerza que lo caracteriza sobre la democracia, un cambio en la isla. Pero ¿dónde nació José Daniel Ferrer para los que no te conocen?
Bueno, mira, yo nací en un lugar de campo, una zona rural, que tiene como nombre Manganeso. Y se llama Manganeso porque había minas de ese mineral, de ese elemento, en esa región. Estamos hablando de unos 60 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago de Cuba. Estamos hablando a 4 kilómetros de Palmarito de Cauto, un pueblito de 8.000 habitantes, en el municipio que ahora lleva por nombre Mella. Anteriormente el lugar se le llamaba Miranda por un central azucarero, el Batey del central azucarero. Nací ahí en el campo el 29 de julio de 1970. Cumplo 50 años ahora, el próximo 29 de julio. Ahí viví hasta los 26 años con algunas interrupciones de escuela, un año con mi padre en el Caney, en Santiago de Cuba, y los 2 años del servicio militar obligatorio. Luego a los 26 años me trasladé a Palmarito de Cauto, 4 kilómetros más al norte de Manganeso, y ahí viví hasta que me encarcelaron en el 2003. Pasé 8 años entre varias prisiones, entre varios centros de maldad y terror, que es lo que son las cárceles cubanas. Y luego en el 2014 vine para Santiago. Pero ¿dónde nació José Daniel? Te lo voy a decir en unos modestos y humildes versos. Soy un guajiro sincero del Cauto y el Guaninicún, mis ríos que yo prefiero a las playas de Cancún. No temo perder mi vida, por eterna ya la vi, cuando a mi patria sufrida ofrendarla decidí. Eso lo decidí en Manganeso hace ya más de 30 años.
¿Qué es lo que le molesta a José Daniel Ferrer?
Mira, cuando te respondí de manera sintética que sí, que era un deber hablarle de política a los cubanos, y vamos, lo hice de una manera muy breve, pero una de las cosas que más me molesta es precisamente que porque los cubanos hace muchos años no podemos hablar de política, y como la política define la vida de toda sociedad, de toda familia, de todo ser humano, porque son los políticos los que toman las decisiones que tienen que ver con todo. Si los políticos son buenos, preocupados, inteligentes y crean y defienden las condiciones y las leyes necesarias para que la sociedad funcione de la manera debida, las cosas van mejor. Si no son de esa forma y son todo lo contrario, individuos ambiciosos, egocéntricos, que lo que quieren es tener poder, control sobre los demás, como viene sucediendo en Cuba hace tantos años, entonces lo que viene es hambre, opresión, miseria, crímenes, abusos de todo tipo. Entonces por eso me molesta tanto que los cubanos no tengamos libertad de expresión, que no tengamos libertad de prensa, de asociación, de reunión, de manifestación, que no tengamos independencia entre los poderes del Estado, que no tengamos derechos económicos como el derecho a la propiedad privada, el derecho a trabajar, a crear, a producir. Todas esas cosas me vienen molestando desde temprana edad porque cometí quizá la grave falta que no se debe cometer en un país bajo una tiranía, y más si la tiranía es de corte comunista. Con 12, 13 años me dediqué a oír por emisora de onda corta, la descubrí, para mí fue más impactante que quizás haya sido para Colón haber llegado a Asia. Y digo Asia porque Colón murió creyendo que había llegado a Asia, no sabía que había descubierto un nuevo continente. Para mí fue una cuestión muy, muy, muy impactante, novedosa en la adolescencia. Y oyendo emisoras de onda corta, emisoras europeas desde Estados Unidos, luego Radio Martí, cuando surgió el 20 de mayo de 1985, conocí, supe lo que me ocultaba la tiranía. Ese entonces me dije, por Dios, ¿por qué nosotros los cubanos no podemos ser un pueblo como los demás pueblos del mundo, como los pueblos libres? ¿Por qué hemos tenido que soportar durante tanto tiempo un régimen que inventaron, según las teorías de Carlos Marx, los bolcheviques rusos, Lenin, Trotsky, Stalin y todos los comunistas rusos y soviéticos que fueron quienes expandieron esa mala y terrible y dañina filosofía o ideología por el planeta.
Que no funciona en ninguna parte.
Y hay que luchar contra ello.
¿Alguna vez has pensado irte de Cuba y seguir tu lucha desde afuera, como lo han hecho otros líderes cubanos a lo largo de la historia?
Mira, es una cuestión que yo siempre he respetado. Es decir, el que por la cuestión que sea decida salir, pues nunca va a recibir crítica ni en público ni en privado de José Daniel, porque es una decisión y solo el ser humano sabe hasta dónde puede llegar o las circunstancias que se le presentan o la combinación de factores que le obligan a salir. Yo, ¿qué pasa? A mí me ocurre lo siguiente. Yo hasta los 19 años tenía, en fin, irme de Cuba. Yo quería irme de Cuba en la juventud, adolescente y joven, quería irme de Cuba. Pero cuando supe, cuando leí el libro, cuando supe de la obra de Václav Havel, el disidente checoslovaco, luego presidente de Checoslovaquia, luego presidente de Chequia cuando se dividieron estas dos repúblicas, cuando leí el libro El poder de los sin poder de Václav Havel, cuando supe de su obra, cambié de opinión. Yo quería irme porque yo pensaba que era imposible en siglos tumbar al comunismo. Yo pensaba que, incluso temía que el comunismo siguiese fortaleciéndose en el mundo. Pero cuando vi que lo que Havel explicaba y cuando vi que el comunismo empezaba a desmoronarse en Europa Oriental y que en el 91 caía también en Rusia, en la 15 República Soviética, me dije, sí se puede, sí se puede, y voy a consagrarme a conseguirlo o a con otros muchos cubanos, es decir, dar mi modesto aporte, mi humilde aporte, para que lo consigamos. Y desde esa fecha decidí hacer como Hernán Cortés cuando llegó a la costa de México, quemar las naves, es decir, no te vas. Le pedí a mi hermano siempre, desde un inicio, le digo, mira, si no tengo quien me apoye desde el exterior a mantener a mi familia, se me mueren de hambre y con mi familia muriendo de hambre, yo no puedo luchar. Creo que debes irte, creo que debes salir y ayudarme en todo lo posible para yo saber que por lo menos el alimento y la medicina de mi familia está garantizado y yo puedo dedicar todo mi tiempo y mi ingeniería a luchar contra la tiranía, a luchar por la libertad. Vino la primavera negra del 2003, mi hermano fue a prisión y le tocó la sanción más alta. A Luis Enrique le tocaron 28 años de prisión y fue golpeado, torturado en las prisiones muchas veces, dejó en la prisión y en todas las partes por donde pasó un ejemplo de firmeza, de dignidad, de decoro, de valentía, de arrojo admirable, mucho más valiente que yo, sin duda es mucho más valiente que yo, pero él era, a mi entender, el que debía salir, porque yo no lo iba a hacer, a mí no me daba la gana de salir, es decir, a mí nunca se me ocurrió la fórmula de salgo yo y te quedas tú, yo digo, no, te vas tú y me apoyas, y así decidimos hacerlo, y después de 7 años y medio en prisión, más de 7 años y medio en prisión, él salió con el resto del grupo de los 75 que salieron hacia España, y luego vino para los Estados Unidos. Ahora te voy a resumir por qué nunca he pensado irme y nunca lo voy a hacer y prefiero incluso morir acá intentando conseguir la libertad y la democracia antes que salir siquiera a tomarme una larga vacación. Salí una vez en el 2016, estuve 3 meses en el exterior, pero fue trabajando, fue cuando más trabajé en mi vida, no dormía, pasé por tantas partes en Europa y en los Estados Unidos, pero siempre hablando de la necesidad de la solidaridad y el apoyo para alcanzar la libertad de Cuba. Decidí que no me iba y no me voy por lo siguiente. El régimen tiene como una de sus herramientas preferidas llevar al disidente, al opositor, al cubano honesto, valiente, patriota, al extremo, a una situación, tanto al disidente como a su familia, a una situación que es muy difícil de soportar, es algo terrible, porque ellos sienten que teniendo a todos sus adversarios fuera es peligroso para ellos, porque desde fuera se hace muchas cosas, y si es un buen cubano, un cubano honesto y patriota, como Magdalena y otros tantos, también se da un apoyo básico, elemental, de una importancia enorme a la causa. Nosotros, los que estemos adentro, los que hayamos decidido quedarnos dentro, no podemos luchar sin ustedes. Pero ustedes, los que están en el exterior, por mucho que hagan, si no hay alguien dentro, tampoco tumbamos la tiranía y tampoco alcanzamos la libertad. Es una combinación de factores. Ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, unidos en pos de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, en pos de una Cuba libre, democrática, justa y próspera, una Cuba con todo y para bien de todos, como quería Martí. Y cuando ellos empezaron en los primeros años a imponerme todo tipo de acciones represivas, el terrorismo ese de corte estalinista, castrocomunista, y me decían que ellos me iban a sacar de aquí porque a ellos les daba la gana, le dije, ahora fue que se equivocaron. Ahora no saben que acaban de tocar con un guajiro torpe y bruto, empecinado, que nació en Manganeso, que cuando le amenazan y le dicen, te vamos a hacer esto, entonces quiere de verdad que se lo hagan. Mátenme si quieren, pero sacarme no pueden. Mátenme, tortúrenme, encarcelenme, pero rendirme y hacer que haga lo que ustedes quieren que yo haga, no lo voy a hacer. Y repito, no estoy juzgando a nadie. Martí tuvo que salir, hizo la gran obra, la maravillosa obra que realizó Martí, la hizo desde el extranjero y casi todo el tiempo desde Estados Unidos, donde fue que más vivió, donde más tiempo tuvo de adulto. Martí fue en los Estados Unidos. Y gracias a su obra, a su labor, fue posible reiniciar la lucha por la independencia de Cuba en el año 1895. Maceo, el hombre de la protesta de Baraguá, tuvo que salir en un momento y se fue a Jamaica. Gómez tuvo que salir, ese gran hombre dominicano y cubano, que fue el mejor de los generales Mambises, el mejor estratega, el hombre que peleó en toda la geografía cubana, el hombre disciplinado que nunca entró en envidia, en sediciones, en indisciplina, también tuvo que salir. Por lo tanto, no estoy jugando a nadie, pero estoy en el punto ese de que quemé las naves hace mucho tiempo y el régimen no va a conseguir, por lo menos ese objetivo no lo va a conseguir conmigo. Van a tener que encarcelarme mañana pasado nuevamente, porque tampoco me voy a rendir ni me voy a encerrar en mi casa, aunque ahora estemos casi encerrados por la pandemia y por una necesidad imperiosa desde la óptica epidemiológica. Pero vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando, vamos a seguir luchando y vamos a alcanzar la libertad y vamos a poner fin a la opresión y a la miseria. Disculpa la larga respuesta que te he dado.
Para nada, escuchándote y lo único que sé y he sentido durante todos estos 6 meses y desde que conozco tu lucha y te he conocido un poquitico más de cerca, es que yo te quiero vivo, que Dios te bendiga, darte las gracias, gracias. Por la lucha, por el hombre que eres. Estoy muy orgullosa, José Daniel Ferrer, de formar parte de tu vida porque sé que nos tenemos un cariño mutuo y de verdad que puedes contar conmigo siempre y siempre vas a estar en mis oraciones.
Todos los soldados, la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Cuba, somos la raíz del cambio.
¿Qué es Cuba para ti?
La patria, el hogar, el sitio donde nací, el sitio donde comencé a tener mis primeras experiencias. Yo te diría que todo, que Cuba y la humanidad y Cuba viene siendo para mí lo mismo, lo que hay que defender y lo que hay que salvar a toda costa. Y te lo voy a resumir, me dijiste una oración, pero perdóname, rapidísimo.
Me gusta.
Te lo voy a resumir también en verso,
sí.
Porque lo tuve que estructurar de memoria en prisión porque no me dejaban ni siquiera escribir. Y dice así para que veas que es Cuba para mí. Soy de esos soñadores que sueñan con un mundo sano, donde no haya dictadores y vivamos como hermanos. Sueño con que no haya guerra ni falte la libertad. Quiero en toda la tierra justicia y prosperidad. Eso quiero para la humanidad toda y eso quiero para Cuba.
Cuando digo que esto se puede control, con cientos de ra invadidos por agentes de seguridad en acción, dan la impresión de lo que no es, atmósfera de tensión, y en cada presentación más respeto y reconciliación. Sé que cuesta muchísimo trabajo despertar, nadie evoluciona igual, yo fui víctima fatal. Si hay información parcial, la ignorancia es total, el aislamiento es letal, yo lo puedo demostrar. Soy incapaz de promover el odio, ni manipular a nadie, ni levantar. Es más fácil
falso testimonio. Tengo familia, amigos y el supremo es mi monopolio. Y apuesto por un cambio para la prosperidad, es obvio, porque lo que piensa la mayoría de la gente,
yo lo sé.
Lo que esconde la mayoría de la gente,
yo lo sé.
Lo que piensa la mayoría de este pueblo,
yo lo sé.
Pero por miedo a lo que suceda, no se lo dicen ustedes.
Pueden seguir todos mis pasos y en cada esquina de mi casa decirle a todos que Escuadrón es una amenaza. Venderle a los que están ciegos la imagen que más les plazca. Que en silencio y con lágrimas me apoyan miles de almas. La verdad puede que tenga relatividad, pero no nos creemos. Nosotros somos la realidad. El amanecer de un nuevo día que nace entre rima y música. Es de una nación cansada que está despertando ya. Después de esta declaración alzo mis ojos al cielo. Me quedo tranquilo y en silencio le pido al Supremo que por cada lágrima derramada en tribulación nos dé mil años de alegría y nos devuelva la fe y el amor.
Hermanos,
miren en la montaña, vean la luz que algo se está revelando. Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz del cambio.
Cada hijo de cada barrio, en cada pueblo, con un puño en esto.
Somos la raíz del cambio. Mucho tiempo pensando sin actuar. ¿Qué estamos esperando? Somos la raíz del cambio. No pueden con nosotros, la verdad está en el pueblo, ellos lo saben. Somos la raíz del cambio. Para los niños y los ancianos, para los negros y para los blancos. Somos la raíz del cambio.
Desde mi ascendencia, Etiopía, hasta mi descendencia, Cuba. Amor, paz y fe. Amor, paz y fe. Latinoamérica entera, todos los pueblos, todos los barrios. Todos los que nos sacrificamos y trabajamos somos el alma de la nación. Y eso no lo cambia nadie. Somos la raíz del cambio.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis hermanos cubanos de la isla, les estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami los martes y jueves para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1 de la tarde. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Seguimos desde Santiago de Cuba en contacto directo con nuestro querido José Daniel Ferrer García, quien fue liberado el día sábado, es decir, el sábado pasado, y cuando nos llegó la noticia nos pusimos muy, pero muy contentos. Vamos a seguir preguntándote, José Daniel, ¿cuáles son las herramientas que necesita un opositor?
Son muchas, es una combinación de herramientas, porque, ¿qué pasa? Mira, cuando toda lucha por la libertad es difícil, toda lucha por la libertad es difícil. Pero, por ejemplo, cuando das el paso que dieron, por ejemplo, nuestros mambises, cuando das el paso que dieron muchos buenos cubanos, aunque resultaron engañados y estafados por el peor monstruo que ha dado Cuba, Fidel Castro, cuando esos buenos cubanos dieron su paso para luchar por la reinstauración de la Constitución del 40, que fue la gran estafa que usó Fidel Castro para engañar a tantos buenos cubanos, y llevarlo a la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, hay una ventaja, que usted da el paso en un momento dado y se va a la sierra o se va a la Manigua. Y luego usted está en la sierra y usted está en la Manigua, usted está en constante lucha, usted se bate a los tiros, a las balas, a los machetes, pero usted no está a merced del enemigo. El enemigo o le mata o le captura si cae como prisionero de guerra, o usted mata al enemigo y sigue adelante con su lucha. Eso es ventajoso en comparación con la lucha del opositor pacífico contra un régimen totalitario que controla el círculo infantil, las escuelas, el barrio, la casa, la economía, tu fogón, tu electricidad, que lo controla todo, que decide qué tú comes o qué tú no comes. Cuando usted se iba a la Manigua o se iba a la sierra, usted le quita botín de guerra al enemigo. Usted mata al enemigo y le quita las armas al enemigo y le quita su comida, le quita su medicina. Los mambises se apropiaban del botín de guerra, donde había oro en manos del ejército español, donde había comida, donde había medicina, donde había balas, donde había fusiles. Y usted tiene su herramienta de guerra y usted está en la Manigua moviéndose, huyendo, escondiéndose, buscando al enemigo, atacando al enemigo. Y usted tiene ventaja sobre el opositor pacífico que está en su casa o está en la calle a merced del régimen que te quita los alimentos, te roba la medicina, te roba el radio, el teléfono, el televisor donde tus hijos ven dibujos animados, te lo roba todo, te lo quita todo, te tortura, te golpea a tu familia. Ese opositor es vulnerable y es más fácil quebrarle porque está a merced del enemigo en todo momento. No tiene donde esconderse ni puede esconderse por moral, porque su lucha es enfrentando a la tiranía. Entonces, cuando el opositor vive bajo un acoso tan cruel, tan constante, sin tener lugar donde sentir un respiro, donde tener seguridad para su familia, ese opositor necesita de una combinación de factores y de herramientas para poder enfrentar a ese opresor, a ese enemigo brutal, a ese enemigo cruel, que es el régimen castrocomunista. Y entre eso, esa herramienta está la firmeza, la convicción, los principios, la ética, la vergüenza que tiene el hombre, el concepto que tiene el hombre de honor, el concepto que tiene el hombre en cuanto a qué significa empeñar la palabra, qué significa decir estoy de parte del bien y de la justicia, me opongo al mal, me opongo a la tiranía, me opongo a la opresión. Pero para mantenerse firme necesita conocimiento, necesita cierto grado de inteligencia para poder evaluar, comparar, discernir qué hago, qué respondo, cómo respondo en cada momento, cuál es la mejor respuesta, cuál es la mejor estrategia, cuál es la táctica a emplear para sobrevivir y continuar luchando. Necesita solidaridad, necesita apoyo, porque él no puede asaltar una bodega para robar los alimentos como botín de guerra al adversario. Necesita apoyo y solidaridad del exiliado, del cubano patriota exiliado y de los demócratas del mundo. Necesita apoyo político, espiritual, necesita apoyo material, porque, vuelvo y te repito, no puede quitarle la leche ni la vaca al enemigo como se la quitaba Fidel Castro a mucha gente para alimentar a su tropa. No puede quitársela al enemigo como se la quitaban Gómez, Maceo y los demás generales Mambisa al enemigo para alimentar a su tropa. Que así todo, podían hacer eso, pero necesitaban del apoyo del exilio y por eso mandaban delegaciones a Estados Unidos, a América Latina, a Europa, tanto los Mambises como el movimiento 26 de julio, ese movimiento terrorista que Fidel Castro usó contra el régimen de Batista, necesitaban del apoyo del exterior. Pero cuando te enfrentas a un régimen comunista totalitario, necesitas y depende aún más del apoyo y la solidaridad extranjera. Hay gente de todo tipo, hay gente aprovechada, gente sinvergüenza. Lo hubo cuando la guerra de independencia, 95, 68, lo hubo en tiempo de la lucha contra Batista. Hubo muchísimos individuos deshonestos, traidores, sinvergüenza. Lo tenemos ahora, pero no se puede juzgar a todos por igual, ni te puedes, ni puedes negarle la solidaridad a quienes luchan con honestidad, firmeza, coraje y valor, porque hayan sinvergüenza, porque si no, nunca se haría ninguna obra buena. Porque si ven lo malo solamente, si ven lo negativo y obvia lo positivo, entonces el régimen nunca, nunca, nunca perdería el control que tiene sobre la nación y la tiranía continuaría. El opositor necesita aprender a usar la tecnología, el opositor necesita saber, conocer cómo le saca el mayor provecho a un libro, a un teléfono, a una computadora, a un video. Tiene que informarse e informar a su familia. Tienen que preparar a su familia. Si no prepara a su familia, es vulnerable por ese aspecto. Y si tienes al enemigo dentro de casa, si tienes desánimo entre tu propia familia, perdiste desde inicio. Necesita preparar a la familia porque hay una combinación fundamental que es el opositor en sí, la familia y los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba. Si no hay la mejor comunicación, si no hay una estrecha vinculación, si no hay palabras de afecto, si no hay palabras que guíen, eso falta siempre, siempre. Casi todos creemos que todos los demás tienen en mente lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Creemos que si yo sé qué es lo que se debe hacer en un momento, el otro está obligado a saberlo y la familia también está obligada a saberla. Y no, tengo que llamar, darle afecto, cariño, solidaridad, animarle como hiciste tú con mi familia y te estoy reconociendo y agradeciendo en este momento por ello. Porque por falta de una palabra de afecto, de guía, de un consejo, en un momento dado se puede echar a perder una buena obra y todo un proceso de lucha. Uh-huh. Eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad y nos ocurre constantemente a los cubanos. Todos esos factores y otros muchos más, porque es un tema muy largo y muy complejo, inciden en si el opositor se mantiene firme, si es efectivo o si el opositor termina quebrado prontamente y o tiene que abandonar la lucha o termina en una cuestión aún peor, traicionando la causa y convirtiéndose en un traidor. Es que es fuerte decirlo. Hay quien dice, no, pero eso solo lo hacen personas bajas. No, el régimen es experto en fabricar la traición. El régimen comienza con pequeñitos detalles que parecen tan insignificantes que la persona puede caer en la trampa y luego que tiene prueba de esos pequeñitos detalles y chantajea a la persona, y si la persona no es lo suficientemente cívica, ética, moral, como para reconocer su error y decir públicamente, me han engañado y ahora me están chantajeando para convertirme en agente. Hay quien se lo calla, y entonces bajo chantaje termina en agente, porque nadie quiere la tiranía. La tiranía usa a la gente con el terrorismo, con el chantaje, con la compra. Y entonces ese ser humano, que si alguien lo hubiese aconsejado, si alguien lo hubiese guiado en el momento oportuno, quizás no hubiese sucumbido, no hubiese caído, pero como no coincidieron esos elementos, esos factores, sucumbió y terminó traicionando, y traiciona aquí en Cuba, y luego se va al exilio, y desde el exilio sigue siendo instrumento de la tiranía, porque la tiranía le recuerda siempre que cuando no haga lo que le manden hacer, van a ser públicos todo lo que ha venido haciendo en cuanto a traición y en cuanto a chantaje de que han sido objeto. Y por eso tenemos traidores dentro y tenemos traidores en el exilio. Y con su cara dura, lo ves, son los más bajos, los más infames, atacando a las llamas de blanco, a Paco, a Berta Solera, a Nel Moya, a José Daniel, a Feli Navarro, a Fariña, a Rosa María Payá y a otros tantos buenos cubanos de dentro y de fuera. Y alguien dice, no, esa es libertad de expresión, es el derecho que todos tenemos a decir lo que pensamos. Ok, cuidado con eso, que bajo ese escudo, que generalmente se ve muy simple, pero que también resulta muy estúpido, se encubren muchas de las peores traiciones, muchas de las peores infamias de este mundo y de esta lucha y de lo que viene sufriendo, por desgracia, el pueblo cubano.
En esta última etapa que te ha tocado a ti vivir en prisión, estos 6 meses que sabemos cuánto has bajado de peso, el deterioro, que sé que padeces de problemas de en el estómago, las golpizas, la falta de comida, ¿cómo fue tu primera semana en prisión y cómo fue la última?
La primera semana y los casi primeros 3 meses fueron muy difíciles y infernales. El régimen es muy astuto y sabe qué cosa es preparar un plan sustentado en elementos científicos para quebrar a un ser humano, para llevar a un ser humano al punto en que ya no aguanta más. Tratan de quebrarte, destruyéndote física y psíquicamente. Y desde que entré a prisión comenzó ya ese ataque a fondo. Las amenazas de violencia que empezaron a usarla de inmediato, amenazas de muerte, la pésima y crítica alimentación, negarte de que tu familia te pase los medicamentos, quererte imponer el medicamento que ellos quieren con todo el riesgo que eso implica, arrastrarte por el piso, encadenarte, dejarte encadenado pies y manos o manos, a veces eran pies y manos, otras veces las manos nada más, al sol, sobre las hormigas, buscando que tú pidas, que tú clames, que tú digas, por favor, sáquenme de aquí, buscando que tú dé alguna muestra de debilidad. Y en ese momento tienes que sobreponerte a todas esas cosas y tienes que responder con la mayor firmeza y nunca implorarle, nunca
José,
pedir clemencia.
José Daniel,
lo que buscan para dime, hermana.
Discúlpame. En esos momentos, encadenado, desnudo, arriba de hormiga, bajo el sol, ¿cómo haces tú para poder sobreponerte a eso? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿De qué herramientas te aguantas tú para soportar estas torturas?
Mira, la mejor herramienta que he conseguido durante tantos años es irme mentalmente del lugar y de la situación que me están imponiendo, es irme, por ejemplo, de inmediato, mentalmente, a la manigua cubana y ver a Gómez con su familia, sus hijos, muriendo sus hijos en la manigua de enfermedades por las situaciones horribles a que era sometida la familia, e inmediatamente olvidarme de mí e irme a una imagen de Gandhi siendo apaleado en Sudáfrica cuando comenzó su lucha en Sudáfrica, y cuanto más palos le daban, más firme se mostraba. Es irme mentalmente a Zapata y ver a Zapata muriendo en una celda en la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde no le permitían ni siquiera tomar agua y lo sometían a las situaciones más terribles que uno pueda imaginarse. Es decir, empiezas a olvidarte de ti y a recordar a los que se mantuvieron, a los que no se quebraron, a los que no se doblegaron. Y llega el momento que no sientes ni que las hormigas te están picando. Llega el momento que no sientes ni que el sol te está afectando, está incidiendo constantemente sobre ti. Es decir, no se logra por completo, pero al menos consigue disminuir el dolor de lo que te están haciendo y mentalmente fortalecerte para enfrentar eso y mucho más. Cuando me decían que me iban a condenar a 9 años y que eso se iba a unir a los años que según ellos debo de la sanción de 25 años del 2003, me recordaba entonces de Mario Chávez de Armas, más de 30 años en prisión, toda una vida en prisión, tortura, situaciones extremas, hambre, miseria. Me acordaba de los disidentes que en Europa Oriental enfrentaron muchísimos años de prisión, me acordaba de Nelson Mandela, y me acordaba hasta de personajes de ficción, como, digamos, el Conde de Montecristo, el mundo de Altea, un personaje de ficción, pero que a tantas personas le ha ocurrido en la vida real ese tipo de cuestión. Me acordaba de Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables de Víctor Hugo. Me acordaba de Martí con 16 años en la cantera de San Lázaro, y me decía, que vengan años de prisión, pero no te van a rendir.
José Daniel, ¿quién es tu persona favorita en el mundo?
Mira, son varios. Tú me haces una pregunta, Magdalena, terrible. Me pones un aprieto tremendo. Mira, por una serie de cuestiones, te diría que Jesucristo. Por otra serie de cuestiones, yo soy de lo que te digo que he tenido que aprender de mucho y me falta por aprender tantas cosas que, vamos, no sé si me queda vida para aprender las tantas cosas que me gustaría también aprender, que nunca se aprende suficiente. Y yo te hablaría de Jesucristo, pero te hablaría de que si vas a los elementos prácticos para poder conseguir el éxito, el triunfo de las buenas obras, tendría que decirte, hasta un personaje que se pone en duda si la obra que se le atribuye en realidad fue totalmente de él, y fue un guerrero chino nombrado Sun Tzu, se le conoce como Sun Tzu, y su famosa obra, El Arte de la Guerra, de la cual he aprendido mucho, entre otras tantas. Y me puedes decir, ¿cómo que de Jesucristo a un guerrero chino nombrado Sun Tzu? Bueno, eso es simple, es fácil de explicar. Estoy hablando de enseñanzas que van más allá de la guerra y de ser un general de un ejército hace 2.500 años atrás. Estoy hablando de conocimiento que él nos legó, que nos permiten conocer la naturaleza humana, nos permiten profundizar en cómo reaccionamos nosotros los seres humanos en situaciones extremas y en situaciones de peligro, y cuál sería la fórmula o la vía más inteligente para resolverla. Pero entonces ahí a esa respuesta de la vía más inteligente para resolverla, tendría que decirte, tiene que agregarle la ética de muchos hombres, de muchos personajes, y ahí entonces entra Cristo, ahí entran Gandhi, ahí entra Luther King, ahí entra Valesa, entra Havel, entran muchísimos, entran, por ejemplo, personajes de la Revolución Francesa como los Girondinos, como Madame Roland, de la cual me enamoré siendo un adolescente, luego que leí la historia de la Revolución Francesa, y esa mujer tan valiente, siempre animando y diciendo, cuando iba a la guillotina, dándole ánimo a un anciano que iba a la guillotina, y ella tratando de disminuir el dolor que ella iba a sufrir también, cuando iba con total firmeza y dignidad rumbo a la guillotina. Es decir, me sorprende con la pregunta, son tantos los casos que te podría citar, y tan diferentes uno de otro, pero que se complementan las enseñanzas y los ejemplos de uno con los de otro, que me han ayudado mucho en la vida como ser humano, como persona y como humilde luchador a favor de la libertad y la democracia.
Usted es un buen comelón, porque usted consume de lo bueno. Eso es lo que usted me está dejando saber con todas estas respuestas, mi querido José. Y estas preguntas para cerrar esta noche contigo, quiero que me las responda. Yo te pregunto y tú me respondes. Yo te pregunto, ¿entendiste? Pregunta y respuesta. Y viene así. ¿Dónde quieres estar dentro de 20 años?
En la parte positiva de la historia.
¿Se pudiera decir que Santiago de Cuba es el epicentro de la lucha pacífica contra el castrismo?
En este momento no, como lo fue en el 2013, 14 y 15. Ahora hemos disminuido bastante la intensidad del trabajo en Santiago por el terror del régimen y situaciones humanas. Hoy seguimos estando a la vanguardia, pero tenemos otros sitios, otra geografía donde se lucha muchísimo.
¿Qué se necesita para ser miembro de la oposición en Cuba?
Amar a Cuba y decidirse a dar, a aportar el grano de arena necesario de manera pacífica, ética y moral.
¿Cuál es el momento del día que más disfruta José Daniel Ferrer?
Cuando estoy junto a la mayor cantidad de mis hijos, porque son 6 y ahora puedo reunir 5, pero la sexta está en los Estados Unidos. Usamos WhatsApp y entonces con WhatsApp estamos los 6 juntos, más mi pareja, mi esposa, y ese momento es, vamos, es como vivir, estar en el paraíso.
¿Qué significa la bandera cubana para ti?
La historia de una nación, de un pueblo, de la familia, personal, el deber, la constancia, el no defraudar a mucha gente que han confiado en uno y ni siquiera a los que hoy no confían o ni siquiera nos apoyan. Porque servir a la bandera, servir a la patria, servir a un pueblo implica también aquello que le dijo Martí a Gómez. Lo único que te ofrezco es la posible ingratitud de los hombres.
¿Qué es ser cubano?
Algo especial, algo único.
Tú eres de los míos.
Seguro que sí, y tú de los míos, seguro.
¿Mangos o manzanas?
Oye, mango, y si son del Caney, muchísimo mejor.
¿Recta o curva?
Depende, depende.
¿Ahora o mañana?
Ahora.
¿Café o té?
Los dos.
¿Eres un hombre feliz, José Daniel, a pesar de todo?
Sí, sí, cómo no, te lo aseguro, te lo aseguro. Y en alguna ocasión pensé, eso será locura en medio de una situación tan difícil como la que vivo desde casi en mi nacimiento. Y luego Martín me respondió diciendo que no conoce el infortunio extremo, tampoco sabrá qué cosa es la completa felicidad.
Me quiero ir con esta última pregunta que un día me la hicieron a mí y yo dije, esta pregunta, si yo logro un día volver a estar con José Daniel, se la voy a hacer a él. Y con esto vamos a cerrar el programa. Si la vida te permitiera, de pronto se abre un elevador y tú tienes que montarte en él para ir a un 12 piso y en ese momento quien está dentro del elevador es Díaz-Canel. ¿Qué le dirías en ese transcurso, si lo cogiste en el primer piso hasta el 12 piso, a Díaz-Canel si lo estuvieras frente a ti?
En pocas palabras, le diría que se acabó el tiempo de opresión, miseria y de tiranía, que es ya el momento de que el pueblo cubano sea dueño de su presente y de su futuro. Ni un minuto más de espera. Libertad, democracia, respeto a los derechos humanos para todos los cubanos.
La hermana, Tracy Man, mucho más, Poliati.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que solo fue un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con. Batalla por su libertad.
Yo titubeo, pienso, reflexiono, escribo y leo. Nadie me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo, si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se debutó la copa, lo que hace te quema. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, manado, en bote. Son todos los que llegan, porque se van artistas, deportistas, porque se van, porque se van.
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre un gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Criminal de parte de un gobierno que pone al pueblo en contra del mismo pueblo. lo encierran en el cuartel. Mi país se ha convertido en un burdel. Se tiene la culpa él y el hermano de él. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se devolvió una copa la frase técnica. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, anado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas, ¿por qué se van? ¿Por qué se van?
Hay un gobierno que dice ser del pueblo y aunque yo lo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y aunque yo lo manipula con maldad. Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado. Para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tú tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.